Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Economía 101. Hoy sábado, ¿qué sábado estamos? 17 de diciembre del año 2016. Hoy tenemos con nosotros como analista invitado al señor Eduardo Burgos, que es sociólogo de la empresa Estudios Técnicos. ¿Cómo estás, Eduardo?
Todo bien, Roberto. Gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas.
Muy bien. Vamos con Eduardo, vamos a estar hoy analizando un tema bien sensitivo, que es la educación en Puerto Rico, en concreto la educación pública. Queremos salir de los tópicos generales de la calle y queremos entrar a proponer cosas que podemos hacer. Desde toda la hoy salió en las noticias pues que todavía el comité de asuntos económicos, el Task Force de Asuntos Económicos de la Ley Promesa todavía no se pone de acuerdo en qué va a proponer para Puerto Rico antes del 31 de diciembre. Pero ya les digo, no esperemos mucho de ahí, no esperemos mucho del comité, del Task Force, porque Puerto Rico tenemos que empezar a organizarnos nosotros mejor. Y en este tema de educación es realmente el área primaria donde podemos empezar a organizarnos, porque podemos hacer muchas cosas. No tenemos que estar pendientes del Medicaid, no tenemos que estar pendientes si el IRS se decide extender el incentivo, el crédito a las corporaciones foráneas, etcétera. No tenemos que estar pendientes de nadie, tenemos que mejorarnos nosotros mismos. Y les voy a dar un par de datos para entrar realmente, o sea, para que nos demos cuenta que nosotros podemos hacer mucho. Un par de datos sacados del Banco Mundial, que tiene indicadores educativos de todo, de 150, a veces 200 países del mundo. Y cuando uno mira esos indicadores, salta a la vista. Un primero que salta a la vista es que Puerto Rico es de los países donde su gobierno más gasta en educación. Es decir, lo refraseo mejor, Puerto Rico el 20% del presupuesto, o sea, uno de cada $5 que gasta el gobierno lo gasta en educación. Esa proporción es de las más altas del mundo. En Estados Unidos el gasto en educación del gobierno es un 13%, en Irlanda igual. Puerto Rico está por encima del 95% de los países con un 20%. Gastamos muchísimo en educación. Pero miren qué curioso. La proporción de ese gasto en educación que va a sueldos de maestros es de las más bajas del mundo. ¿Qué significa esto? La proporción de los gastos en educación que va a sueldos de maestros es de las más bajas del mundo. ¿En qué cosas se puede gastar dinero en educación? En maestros, en planta física y en apoyo a maestros. Vamos a darle un tercer dato y entonces cerrar el loop. ¿Cuál es el otro tercer dato? Puerto Rico es uno de los países del mundo que tiene menos estudiantes por maestro. 2 estudiantes por maestro. Es decir, que tiene más maestros por estudiante. Entonces, pareciera que Puerto Rico tiene muchos maestros, por este último dato. Sin embargo, la proporción de gastos en maestros es bien pequeñita. ¿Qué es lo que está pasando? Para mí, la respuesta es clara. Estamos gastando demasiado dinero en lo que se llama apoyo al maestro, que es lo que nosotros conocemos por burocracia. Regiones educativas, distrito educativo, supervisores de español, supervisores de educación física, todo el gasto burocrático que conlleva lo que nosotros conocemos como el Departamento de Educación. Entonces, Eduardo, yo quisiera, si esto es cierto, o sea, si de verdad Puerto Rico es de los países del mundo donde el mal gasto en educación es más grande, la ineficiencia en el gasto en educación es más grande, ¿cómo tú, o sea, ¿cuál es tu... ¿qué datos tú nos puedes traer para ver si el sistema educativo en Puerto Rico, sobre todo el sistema educativo público, está funcionando o no? O sea, ¿tenemos algún dato para decir si los estudiantes de Puerto Rico aprenden en las escuelas públicas o no aprenden? ¿Tenemos algún dato?
Bueno, Roberto, podemos ofrecer varios datos generales, particularmente de la población estudiantil en las escuelas. Por ejemplo, si examinamos la reducción en la cantidad de estudiantes que ha habido en las escuelas desde 2012 a 2016, estamos hablando de una reducción de 12%, casi 13, 12.6%. O sea, estamos bregando con un sistema que cada vez se está poniendo más pequeño.
¿Cuántos estudiantes son esos?
Ahora mismo, por lo menos año fiscal 2015-2016, hay 379.000, casi 380.000 estudiantes en el sistema público.
¿380.000? ¿Y hace 5 años había cuánto?
Hace 5 años habían 425 mil.
Ok, o sea que hemos perdido como casi 50.000 estudiantes.
Casi 55.000 estudiantes.
En 5 años.
Okay. Dicho sea de paso, si examinamos la diferencia entre 2014 y 2016, vemos una reducción de casi 31.000 estudiantes en el sistema público del país.
O sea, se está acelerando esa pérdida. En los últimos 2 años se han ido 15.000 estudiantes del sistema al año.
31.000.
Por eso, 31.000 en 2 años, ¿no?
Correcto.
En 2 años, 31.000.
Aproximadamente.
15.000 estudiantes por año se están yendo. O sea, que es una proporción, se van estudiantes del sistema con más rapidez de la que se está yendo población de Puerto Rico, con lo cual deberíamos de concluir que no todos los estudiantes que se están yendo es porque se están yendo sus papás a vivir a Estados Unidos, sino que también hay gente que está optando por sacarlo del sistema público, entendemos que llevarlo a escuelas privadas o homeschooling.
Correcto. Okay. Y si queremos ver esa proporción, para el 2012-2013 hubo una reducción de 20.000 estudiantes, o sea que estamos viendo que ese gap, esa cantidad de estudiantes que se nos están yendo del sistema público cada vez es mayor. Sin embargo, si nos vamos a hablar de cuán eficiente está siendo el sistema en el aprendizaje de los estudiantes, hay un dato que levanta bandera, y es que en el 2015, según el Departamento de Educación, 37% de los estudiantes eran considerados de educación especial.
O sea, 1 de cada 3 estudiantes en Puerto Rico tiene problemas de aprendizaje, tiene educación, o sea, cualifica para estar en educación especial.
Correcto.
Uno de cada tres
estudiantes, según pública. El Departamento de Educación, tiene problemas de aprendizaje. Eso es algo que nos levanta una pregunta, y es si realmente los estudiantes de Puerto Rico tienen un problema de aprendizaje por naturaleza, o si es que el sistema en sí mismo, el modelo educativo que estamos utilizando para transmitir conocimiento y aplicarlo, debe pasar por un proceso de transformación.
No entiendo qué quiere decir con esto mismo.
Si
el problema es los estudiantes, que de verdad en Puerto Rico tenemos muchos problemas de aprendizaje, o es simplemente que hay algo en los fondos federales que incentiva a la gente a declararse de educación especial.
Puede haber un factor de beneficios de ese tipo de beneficios. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que el problema realmente no está en que los estudiantes no son capaces de aprender las materias que le están enseñando, sino es que de la manera en que se las están enseñando, de la manera en que está construido el modelo educativo, no necesariamente va a fin con el desarrollo intelectual de los estudiantes del país.
Pero yo creo que, o sea, para ver el aprovechamiento, si lo que estamos examinando es el aprovechamiento de las personas, quizá podríamos traer el dato de los resultados de las pruebas PISA, o sea, porque eso es realmente, si hay una forma de verdad, o sea, vamos a olvidarnos de la pelea la pelea de si pruebas puertorriqueñas miden o no miden, si van a medir ahora mejor Meta o no. Antes había una nube de entre si de verdad sabíamos si los estudiantes nuestros aprenden o no aprenden, y que en las pruebas de proficiencia, etcétera, etcétera. Pero ahora, esta semana ha quedado en blanco y negro cómo comparan los estudiantes de Puerto Rico contra el resto de los estudiantes del mundo.
Eso es correcto. Para nuestros amigos oyentes, PISA, lo que significa, es el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil. Puerto Rico participó por primera vez en el 2012 en un proyecto piloto, en donde pues demostramos que realmente tenemos unas deficiencias graves en todas las áreas académicas, particularmente en la matemática. Nos posicionamos 58 de las 65 naciones que participaron. A la noticia que te refieres es que volvimos a participar en 2016, y esta semana resultó también que pues no nos fue...
Que estamos más o menos
peor que en el 2012.
Ok, tenemos que aclarar que PISA no mide todos los destrezas de un estudiante, mide PISA es una prueba que se especializa en lectura, o sea, matemática, ciencia y lectura.
Correcto.
O sea, que es una prueba como que es donde más se puede estandarizar, porque comparar conocimientos de historia o de literatura es muchísimo más complejo, o de conocimiento del propio idioma. Y entonces PISA es una prueba que se concentra específicamente en preparación de estudiantes para el mundo del trabajo. Pero ha quedado claro esta semana que no estamos preparando los estudiantes como se debe. Y el 85% de los estudiantes de Puerto Rico están en el sistema público. O sea, que podemos decir que tenemos que mirar el sistema público a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué defectos tú has encontrado en nuestro sistema público? O sea, ¿qué datos hay que sugieren? No sé si comparando, como hicimos al principio, con otros países y comparando, ¿qué datos tú tienes que sugieren que tenemos y que nuestro sistema está fuera de proporción?
Bueno, para mí primero lo que está fuera de proporción es el presupuesto que se le asigna al Departamento de Educación. Como tú bien dijiste, el presupuesto de educación es sumamente inmenso, representa el 18% aproximadamente del presupuesto gubernamental. Y para que los que nos están escuchando tengan una idea, si uno coge a la policía, al Departamento de Corrección, al Departamento de la Familia, al Departamento de la Salud y al Departamento de Hacienda, todas esas instituciones suman aproximadamente el presupuesto que se le otorga al Departamento de Educación. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que el problema de la educación no es un problema fiscal.
No, o sea, no es de que no tenemos recursos.
No es un problema de falta de recursos, correcto.
O sea, que esto es bien importante porque tenemos la impresión muchas veces de que no podemos hacer más porque no tenemos recursos, por las razones que sea. Es que hasta que no nos den dinero, ¿no? El Medicaid, no podemos solucionar el problema de educación. O sea, pensamos que no podemos solucionar la salud hasta que no llegue dinero de Medicaid. Aquí sabemos que el dinero está y está de más. Vamos a ver qué otras métricas interesantes de nuestro sistema cuando regresemos de esta pausa.
Saludos Puerto Rico, te habla Mario Vega, deseándote una feliz Navidad y que el nuevo año sea uno de muchas bendiciones, pero sobre todo, mucha salud. ¡Felicidades!
¡Agárrate, Tolentino! ¡Adelanta!
¡Te quedaste sin bono de Navidad este año! Noti 1630 te pone adelante con el bonazo navideño y más de $1,000 en premios.
Semanalmente estaremos regalando diferentes premios mediante sorteos.
Para participar tienes que estar pendiente a Noti 1 en la mañana y al fanpage de Noti 1630 en Facebook. Y cuando Eliezer Ramos lo indique, debes decirnos la clave que se publica cada mañana llamando al 787-758-7230. Y si aciertas, quedas inscrito. Todas las semanas estaremos sorteando diferentes premios y tú podrías ser uno de los ganadores. El bonazo navideño de Noti 1630. Otro concurso de la más que regala en esta Navidad. Noti 1630. Con el auspicio de Vanilla Visa Gift Card, La Nueva Era, Plaza Las Américas, Supermercados Famco, Gasolinas Shell, Restaurante Libras, Applebee's, con certificados de $50, Lotería de Puerto Rico y Casa Febus. Nada que comprar para participar. Las publicaciones en fanpage de Noti 1 se realizarán de lunes a jueves y los sorteos los viernes entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre de 2016. Solo podrá ganar una vez.
¡Bomba! El trineo de Santa Claus en trading lo dejaron y fue en Central Ford donde en una F-150 lo montaron. ¡Bomba! Ahora en su nueva Ford F-150, Santa se ve bien mono porque en Central Ford le dieron $3,500 de bono. ¡Bomba! Oye, Santa, esa F-150 está brutal. Y él alegre les contesta, y lo mejor es el pago mensual.
¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Ford. 331-0200, 331-0200. CentralFordPR.com.
¿Cómo convertir un video que usted tiene en una cinta o en un DVD a su computadora? Hay una caja que usted puede comprar en cualquier tienda de electrónica que le permite convertir la señal análoga, que es la que tiene en la cinta, a señal digital, que es la que puede entender su computadora. Y con esto, está listo para tener guardada toda esa información. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología.
La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, bienvenidos de nuevo a su programa de Economía 101. Estamos aquí con el señor Eduardo Burgos, el sociólogo de la educación, que estamos analizando o vamos a analizar qué se puede hacer en Puerto Rico con el sistema educativo, porque se puede hacer mucho. Lo más importante de esto es estar convencidos que es de los campos donde más podemos hacer y es de los campos más críticos para nuestro desarrollo humano y económico. Pero antes de seguir, dejamos al principio, nos brincamos el recuento de las noticias más importantes de esta semana. Esta semana ha habido una noticia sumamente importante, aunque poca gente pues tiene no es una noticia fácil de digerir o de entender. Y es la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, o la declaración de que va a tratar de que suban las tasas de interés que ellos controlan, que ellos pueden manejar, por parte de la Reserva Federal. Lo que eso significa, amigo Radio Escucha, lo que eso significa es que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene el convencimiento de que la economía americana está cogiendo un ritmo fuerte, un ritmo acelerado, que la tasa de desempleo, que es una, por ejemplo, para una medida rápida, está bien bajita, demasiado bajita. No puedo decir demasiado bajita, pero lo ideal sería que nadie estuviera desempleado. No es así. Los economistas entienden que cuando, si el desempleo se pone demasiado bajito, los precios pueden empezar a subir. Y es un miedo que toda la economía, que realmente nació en el siglo XIX y XX, la inflación es un miedo que tiene metido en los tuétanos, los economistas. Entonces la Reserva Federal ha declarado que la economía americana está no solo saludable, sino que puede empezar a calentarse. Y ha declarado que va a tratar de seguir subiendo poquito a poquito las tasas de interés en el futuro próximo. La tasa de interés, como ya hemos explicado aquí varias veces, es el precio de alquilar dinero. Una tasa de interés del 5% significa que yo tengo que pagar $5 por tener alquilado $100 durante un año. Eso significa, eso es la tasa de interés del 5%. Entonces han subido un 0.25%. Desde el punto de vista todavía más estratégico, lo importante de esta movida, en mi opinión, y esto es una percepción personal, yo soy de los que está convencido de que tenemos que acabar de dejar de jugar con el precio del dinero. Eso es un juguete que aprendieron a manejar los gobiernos del mundo desde mediados del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial. Empezar a jugar con las tasas de interés para tratar de incentivar a la economía. Lo que está pasando desde el 2008, cuando vino esa gran crisis, los gobiernos han empezado a bajar y a bajar las tasas de interés para ver si así incentivan su economía, y no lo han logrado. Y hay países donde ahora las tasas de interés están en negativo, en Europa, en Dinamarca, en Finlandia, países con tasas de interés negativo, casi en Italia. ¿Y qué es lo que quiere decir? Ya tasas de interés negativas significa que si tú coges dinero prestado, te pagan. No es que tú tengas que pagar, sino que te pagan para que tú cojas dinero prestado. Tienes que devolver el dinero, pero te pagan unos pequeños. Entonces, eso es algo antinatural. Y el gobierno de Estados Unidos ha estado con el mismo jueguito desde el 2000, en la última década. Esta sería la segunda vez que se han subido las tasas de interés. Y eso no es normal. no es normal. Las tasas de interés en Estados Unidos están demasiado altas. Uno diría, y antes, pero es que yo preferiría pagar, si no se venden casas ya con las tasas de interés que tenemos, menos se van a vender si suben las tasas de interés. Miren, la economía no se mueve manipulando precios. La economía de Venezuela, uno de los peores economías del mundo ahora mismo, la economía de Venezuela. Y está donde está porque el gobierno decidió que podía manipular los precios de los alimentos, los precios de los bienes de primera necesidad. Y entonces fijó los precios y los puso artificialmente en un rango, normalmente artificialmente bajo. Y eso produjo unas carestías que es enormes, que son la manifestación más clara de lo nocivo que es tratar de outsmart el mercado en el término de fijación de precios. El mercado es bien tonto para otro montón de cosas, pero para de verdad detectar el valor de las cosas, el swarm intelligence, la inteligencia de masa, no puede ser sustituida por ningún economista encerrado en un despacho. Y entonces el que la Reserva Federal ayer se haya decidido subir esta semana las tasas de interés es realmente un indicador de que está reconociendo que manipular el precio del dinero no es el camino a ir. Pero bueno, estas son las noticias más importantes de la semana. La otra noticia es que el Task Force, como ya dijimos, no, que eso salió hoy mismo, el Task Force no está muy listo para hacer recomendaciones sobre la economía de Puerto Rico. Yo soy partidario de que no miremos al Task Force, de que no nos hagamos ilusiones, de que no esperemos. El Task Force, por definición, solo puede manejar, sugerir cambios a la legislación federal, por definición, por mandato. Y nosotros no tenemos que estar esperando, o sea, arreglar Puerto Rico, que es una tarea urgente, no puede hacerse esperando que cambie legislación federal. Tenemos aquí algo que podemos hacer, tenemos muchas cosas que podemos hacer, y hoy estamos hablando de una de las más importantes que podemos hacer. Para darles un dato, voy a hacer esta matemática con ustedes para volver al tema de las escuelas. Si uno divide el presupuesto de Puerto Rico completo, el presupuesto del Departamento de Educación completo, los 3.6 millones de pesos, que 6 billones de dólares, que ya son... si uno divide los 3.6 billones de dólares del 2014, vamos a ver el año 2014, 3.6 mil millones de dólares, lo divide entre los 415 mil estudiantes de escuela pública que había en ese momento, sale que Puerto Rico se gasta por cada estudiante de escuela pública $9,000 al año. Eso es lo que cuesta un estudiante en escuela pública, que es casi una universidad, pero vamos a compararlo con lo que cuesta en una escuela privada. Según el Consejo de Educación, en Puerto Rico un estudiante en escuela privada cuesta $2,200 al año. Vamos a ponerle libros y uniformes, etcétera. Vamos a subirlo a 2.700. Estamos comparando, mandar un estudiante al sistema privado, que supuestamente es la élite, ahí solo está el 15%, ahora el 20% de la población de Puerto Rico, cuesta $2,700 millones al año. Mandarlo a una escuela pública cuesta $9,000 al año. Ok, si hiciéramos este ejercicio, si nosotros cogiéramos esos $9,000, o sea, si nosotros le diéramos a todas las escuelas privadas $2,700 por cada estudiante para que se encargaran de todos los estudiantes de escuela pública, en Puerto Rico quedarían liberados automáticamente del Departamento de Educación. O sea, el Fondo General de Puerto Rico tendría automáticamente $2,400 millones de dólares líquidos para el resto de los programas de gobierno. O sea, $2,400 millones de dólares. O sea, con eso se podría pagar, si eso se extendiera por 10 años, ese ahorro podría pagar el 70% de todo el servicio de la deuda que Puerto Rico tiene para los próximos 10 años. Todo lo que hay que sacar para pagar, repagar la deuda por los próximos 10 años, se podría hacer, el 70%, se podría hacer solo haciendo el Departamento de Educación tan eficiente como una escuela privada. Escuela privada promedio, no estamos hablando con las escuelas élite, la escuela privada promedio en Puerto Rico, que cuesta $2,200 al año, más uniformes y libros, $2,700. Esa escuela privada puede O sea, si lo hiciéramos el Departamento de Educación tan eficiente como una escuela privada, nos sobrarían 2.400 millones de dólares para otro, para repagar nuestra deuda, por ejemplo. Eduardo, ¿qué otro síntoma tú has visto de cosas en el sistema que te indican, que nos indican que algo no estamos haciendo bien?
Bueno, antes de decir eso, debo decir que es una buena noticia saber que por de las pocas cosas que hay en este país, porque la primera bandera que se levanta cuando hay un problema en el país es de dónde va a salir el dinero. La noticia positiva de esto es que tenemos el dinero para reformar el sistema educativo.
Bien, vamos a... se nos echó el otro segmento encima. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en breve.
En esta Navidad, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. WNO 630 AM en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce. Wora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Somos Noti 1630. Y en esta Navidad te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Bueno, amigos, estamos de nuevo en Economía 101. Recuerden que pueden vernos en vivo en noti1.com por video y por audio. Recuerden también que estos programas se quedan grabados en economía101.com, en la web economía101.com. También estamos en Facebook y en Twitter. Y estamos hablando con Eduardo Burgos, sociólogo, especialista en educación, que ha estudiado la educación desde ese aspecto, desde el punto de vista sociológico. Tiene ideas muy interesantes sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Eduardo, no, y te interrumpimos cuando nos ibas a decir...
¿Algún síntoma? Sí, pues me gustaría decir que ahorita mencionamos que aproximadamente para el 2015 37% de la población estudiantil supuestamente es de educación especial. Cuando se mira la deserción escolar a nivel isla, no vemos el problema. Sin embargo, cuando nos vamos a las regiones y a los distritos del Departamento de Educación, nos damos cuenta de un patrón bien interesante y preocupante, y es que la gran mayoría de las personas que se están yendo de la escuela son de educación especial, particularmente a nivel superior. Tú tienes distritos como los de Mayagüez, en donde la deserción escolar para los estudiantes de educación especial a nivel superior es casi del 24%. Tienes Aguadilla con el 10%, Orocovis con el 15%, o sea, estamos...
Gente, 15% es gente que no completa su grado.
De educación especial a nivel superior, que sencillamente abandonan la escuela. Okay. Por razones diferentes, pueden ser trabajo, van a una escuela técnica, etcétera. Sin embargo, o sea, es preocupante decir que en Mayagüez uno de cada cinco niños de educación especial a nivel superior se van de la escuela. Y eso es un síntoma que realmente nos debe levantar a nosotros bandera, en el sentido de si realmente son estos niños que no tienen la capacidad para manejar nuevamente el push intelectual de lo que requiere la escuela, o si realmente es el sistema en sí mismo que hay que reformarlo y hacerlo más íntegro, hacerlo más...
Míralo de esta forma, Eduardo. Yo te voy a dar un dato. Puerto Rico tiene, para que veamos que la reforma no tiene que ser como meterle más energía al sistema. O sea, quizás sea meterle menos. Mira este dato. Nosotros somos de los países que tiene más años de educación compulsoria del mundo. Sin embargo, o sea, que ya desde kinder la gente tiene que ir a la escuela primero, o sea, es obligatorio de los 5 años estar educado. En uno de los sistemas... decíamos que Puerto Rico en PISA, en las pruebas estandarizadas internacionales, ha salido de los últimos. Un país que está saliendo desde que empezaron las pruebas en el 2000, de los primeros, es Finlandia, un país pequeño también que tiene interés para nosotros. En Finlandia, la educación solo es compulsoria desde los 7 años. Hasta los 7 años va a la escuela el que quiere. A los cuidos, a los kinders va el que quiere. A los 7 años es obligatoria la... O sea que no... ya se ve que meterle más energía quizá no sea la solución. No sé qué piensas de eso.
Sí, yo coincido. Tenemos que reconocer que para nosotros lo que representa un modelo educativo se levanta en varios pilares. Uno de ellos es la asistencia compulsoria, y como tú bien mencionaste, somos uno de los países que más años por obligación tenemos que ir a la escuela. Sin embargo, no estamos teniendo los resultados que queremos. Inclusive, cuando un niño no tiene el aprovechamiento académico que el departamento exige, lo que le dan es más tiempo en la escuela. Le extienden el año académico hasta junio, lo ponen a coger verano, o le dan más tiempo cogiendo tutorías o extendiéndole el horario. O sea que, en efecto, como usted dice, meterle más energía no necesariamente es la solución. Otro de los pilares que sostiene el sistema educativo es un currículo estandarizado. No necesariamente.
En Finlandia sabemos, por ejemplo, que el currículo lo define cada escuela. No todo el mundo estudia lo mismo en todos los años.
Correcto, inclusive hay jurisdicciones en donde cada niño tiene la capacidad, basado en sus habilidades y destrezas que ha demostrado a través del tiempo que lleva en la escuela, de ir modificando su propio currículo y dirigirlo para poder resaltar las habilidades que ese niño tenga particularmente. Aquí tenemos un sistema de todo el mundo aprende igual, y si tú no aprendes basado en lo que nosotros te decimos que es la manera de aprender, pues sencillamente eres un desertor, o eres un niño con educación especial, o sencillamente eres un mal estudiante. Yo entiendo que todo lo contrario. Si examinamos el caso de Finlandia, si examinamos el caso de Singapur, los niños pasan menos tiempo en la escuela, y ambos países tienen de los mejores sistemas educativos del mundo. Inclusive, en el caso de Finlandia, los niños solo están 4 horas aproximadamente en la escuela.
Al día.
Al día.
Sí. Y en términos de asignaciones en las casas, ¿cómo...?
Eso es un dato bien interesante. Aquí nosotros tenemos como una casi obsesión con el homework, con las tareas, como si fuera...
Sí, lo que define que es una buena escuela.
Correcto.
Una buena escuela porque mi niño tiene que hacer informes orales toda la semana y escrito cada 2 semanas.
Exactamente. Cuando nuevamente examinamos el caso de Finlandia o de Singapur, pero particularmente el de Finlandia, las tareas son básicamente inexistentes hasta que el niño llega a high school.
O sea, no le mandan tareas, no le mandan asignaciones hasta high school.
Hasta que llega a high school aproximadamente. Y si comparamos las horas promedios que tiene que invertir un estudiante en Estados Unidos en tareas, que son 6 horas a la semana aproximadamente, si comparamos con los estudiantes de Finlandia, los estudiantes de Finlandia solo invierten 2 horas semanales. Es una diferencia radical.
Una tercera parte. Wow. O sea, todo esto me está llevando, Eduardo, a pensar que meterle más dinero a un problema no lleva necesariamente a la solución, porque en Puerto Rico sí tenemos un caso donde hemos tenido todo el dinero, tenemos todo el dinero que queramos para solucionar un problema.
Es que lamentablemente se ha reducido el problema de educación a un problema fiscal.
No, pero es que ni siquiera, o sea, a lo que voy es, aquí no tenemos problema fiscal, o sea, en educación no tenemos problema fiscal, tenemos todo el dinero del mundo. O sea, uno podría argumentar que el desarrollo económico general no se puede lograr si no hay incentivo 936 o un dinero que venga de fuera del sistema. Uno podría argumentarlo, pero tenemos, así teóricamente, pero tenemos aquí un caso concreto, un segmento de nuestra vida social donde el dinero sobra, donde tenemos dinero de más.
Correcto.
Y sin embargo, los resultados son de menos. Tenemos dinero de más y con resultados de menos. O sea que para mí es especialmente interesante todo esto que tú estás trayendo, porque es que no valida la sospecha que tenemos algunos de que no tenemos que estar mirando al problema fiscal, que tenemos que estar mirando otros problemas. El problema fiscal nos está apantallando, nos está tapando la realidad, porque de verdad el dinero no es lo que va a resolver nuestra configuración como país. Digo, estamos ya aquí filosofando un poquitito, pero quisiera ya que empezaras a filosofar, Eduardo. O sea, quisiera que propusieras soluciones. O sea, ¿qué otras cosas podemos pensar? ¿Qué podemos hacer diferente?
Pues mira, Roberto, en los años 60 y 70 hubo un grupo de intelectuales en Latinoamérica y en Estados Unidos que propuso una teoría llamada la teoría de la desescolarización. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba reorganizar nuestra definición de lo que es un sistema educativo y de lo que es particularmente una escuela. una vertiente práctica de lo que vendría siendo una filosofía desescolarizadora es el homeschooling. En el caso del homeschooling, se hizo legal en Estados Unidos en el 1993. Y la gente pues dirá, bueno, pero ¿cuál fue el efecto positivo que ha tenido el homeschooling?
Ajá, hay algunos datos, exactamente, porque suena medio curioso que mantener un niño en la casa y que lo eduquen los papás o los vecinos, sonaría como bien difícil de que ese niño vaya a aprender las mismas matemáticas y ciencias. Exacto. Que va a aprender un tipo
de... Y vamos a examinar este problema en la cuestión fiscal y en la cuestión del desempeño académico de estos niños. En un estudio hecho en el 2009, primero, que en Estados Unidos ha aumentado ya casi el 4% de los estudiantes en Estados Unidos están siendo educados en las casas. ¿Okay? En el 2009 se hizo un estudio bien grande, uno de los más grandes que se ha hecho en todo Estados Unidos, donde se cogieron 12.000 estudiantes educados en las casas. Los pusieron a coger las mismas pruebas estandarizadas que cogían los estudiantes de escuela pública. Y en promedio, en todas las materias, los estudiantes que se educaron en sus casas sacaron 37 puntos por encima de aquellos que estaban en la escuela pública. Pero aquí viene el dato interesante de la cuestión fiscal. Para ese año, un estudiante promedio le costaba al Estado de educación pública aproximadamente $10,000. Un niño que se educaba en su casa le costaba al Estado aproximadamente $500 al año. Eso es una solución práctica, primero, al problema de los currículos estandarizados. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo aprende de la misma manera. Esta filosofía de homeschooling, que es un derivado de la teoría de la desescolarización, provee ese espacio, primero, para que el niño se enfoque su propia educación, le cueste menos al Estado proveer esa educación, y evidentemente el desempeño académico de los estudiantes es muchísimo más grande.
Yo quisiera irme más radical. Homeschool es una alternativa aquí. Yo quiero irme más radical. Yo pienso que tenemos que replantearnos si la escuela es la forma de educar. O sea, nosotros tenemos que plantearnos si encerrar a niños en un cuarto y pasarles información es la mejor forma de preparar a un muchacho para la vida. Tenemos que tener, o sea, la educación es para preparar a gente para vivir. Y muy en concreto, o muy como especial intensidad, después de los 11 o 12 años, preparar a un muchacho para trabajar, o sea, para ser útil al resto de la sociedad, de su comunidad. Meter a un niño en un salón, Eduardo, a que copie, que tome nota de lo que está diciendo un señor al frente, en una época donde la información, todo lo que ese señor va a decir, yo lo puedo buscar en mi teléfono. Toda la información que me va a dar, cuando se descubrió América, qué palabras van con B alta y con B bajita, etcétera, todo eso yo lo tengo en mi teléfono. ¿Tiene sentido?
No. Para mí no tiene sentido. Tampoco vamos a negar que tal vez hay niños que aprenden de esa manera más eficientemente que con otros modelos. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes yo entiendo que no aprenden así. Y si la escuela estuviera para aprender a vivir, que me contesten a mí entonces, ¿por qué la escuela no te enseña a conseguir trabajo? ¿No te enseña lo que es un impuesto? ¿No te enseña a votar? ¿No te enseña cómo cuidar de tu salud? Y más aún, si tú me preguntas a mí, para mí la escuela está obsoleta en términos de transmisión de conocimiento. Lo que debemos hacer es ver cómo hacemos que nuestros estudiantes, más allá de transmitir conocimiento, cuando examinamos nuevamente los países como Finlandia y Singapur, ellos se enfocan más en qué los estudiantes pueden hacer con ese conocimiento. Aquí el modelo está diseñado para que tú, ¿verdad?, te transmitas un conocimiento, lo copies, en el buen español te lo embotelles y lo pongas en un examen. Fuera de eso, el sistema educativo se restringe hasta ahí. Nosotros no nos preocupamos por qué el niño puede hacer con ese conocimiento que adquirió. Esa faceta creativa de innovación, sencillamente, en el caso del examen, el examen no lo recoge. Ahora bien, si nos vamos a ir un poco más radical desde la teoría de la desescolarización, para mí organizar a los niños, que es otra de las facetas de las cuales está de lo cual se sustenta el sistema educativo, que es organizar a los niños por su edad, también está obsoleto y tiene falta de lógica. La idea, por ejemplo, de Singapur, es que ellos organizan a los niños primero teniendo en consideración sus habilidades y sus destrezas. Y esto podrá sonar un poquito místico, imposible, pero ya hay jurisdicciones que están empezando a trabajar con estas cosas.
Yo contra eso tengo, o sea, suena muy bien. Me consta que ese tema de que en China organizan a los niños, en Japón los dos, organizan a los niños inteligentes con inteligentes, o sea, los que salen bien con los que salen bien y los que salen mal con los que salen mal. Y lo hacen desde kinder ya. Y sé que eso tiene unos efectos negativos bien grandes. Porque el tipo que se va quedando, ponte que por cualquier razón se va quedando atrás, está condenado, porque un tipo que cae entonces entre los salones más bajos se va a retroalimentar, va a estar con gente que no le gusta estar ahí tampoco y que no van a prestar atención. Los maestros van a estar menos motivados a dar en esas clases, en esos salones, etcétera. Y tiene sus problemitas al agrupar a la gente por habilidades. Pero quisiera traer a los radioescuchas a la discusión, porque antes de que seguir yendo demasiado filosófico, pueden ir llamando al 758-7230, y después de esta pausa tomaremos algunas llamadas sobre qué ustedes piensan que se puede hacer con la educación en Puerto Rico. 758-7230.
Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Llegó la Navidad y Noti1 te regala el Parranda Bucket con productos Bohío y La Guadicana. Pendiente a Luis Enrique Falú en el escándalo del día de 12 a 1 de la tarde. Y cuando él te lo indique, llama al 758-7230. Tú podrías ser uno de los ganadores del Parranda Bucket. Pero eso no es todo, porque para animar tu fiesta te incluimos la producción discográfica Dejando Huellas de Aníbal de Gracia y Batuquéalo. El Parranda Bucket con el oficio de Pepsi, Bohío, tradición en la cocina, productos La Guadillana, cocina fácil, rápido y sabroso.
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Höger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Höger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 751-7799.
¡Bomba! El trineo de Santa Claus en Trading lo dejaron y fue en Central Ford donde en un Mustang lo montaron. ¡Bomba! Ahora en su nuevo Mustang, Santa se ve bien mono porque en Central Ford le dieron $5,000 de bono. ¡Bomba! Oye Santa, ese Mustang está brutal. Y el alegre les contesta, y lo mejor es el pago mensual.
¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Ford. 331-0200, 331-0200, centralfordpr.com.
¿Qué hacer si su vehículo pierde la energía de la batería? O sea, se agota la batería de su automóvil. Ahora, una compañía llamada Nonco ha desarrollado una batería extremadamente pequeña, el equivalente a dos cajas de cigarrillos, una al lado de la otra. Y esa batería puede encender su automóvil en algunos casos hasta 50 veces. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Síganme en todas las redes sociales como Otto Tecnología.
A parrandear en un Nissan. En un Nissan de Medina Auto, porque con estas ofertas podrás parrandear de verdad. Rogue con bono de 1,500. Murano desde 32,775. Altima con bono de 2,000. La rediseñada Pathfinder 2017 desde 32,925. Aprovecha nuestras ofertas. Medina Auto, siempre contigo. Carretera número 1, Caguas. 787-305-3517. 787-305-3517.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Gracias, bienvenido a su programa Economía 101. Estamos hablando de la educación en Puerto Rico y estamos, queremos preguntar, le hemos soltado aquí un par de ideas radicales, para eso tenemos un sociólogo radical aquí como Eduardo Burgos, que nos ha estado poniendo en perspectiva el sistema de educación, hay otras formas distintas de hacer las cosas, y nos gustaría que los radioyentes nos dijeran algún comentario sobre cómo hacemos más eficiente, cómo hacemos mejor la educación en Puerto Rico. Nos pueden llamar al 758-7230, mantengan sus discursos breves para que nos dé tiempo a seguir con el programa. Gracias. Está en el aire, adelante. ¿Puede bajar el radio, por favor?
Ok, ahora.
Ajá, ¿con quién hablo?
Sí, mire, yo he oído hasta el día de hoy muchos conceptos sobre el currículo, pero hay unos cuantos que han un poquito de remoto. Mire, el currículo es un plan, ¿verdad? Un programa de estudio sobre la base de unos fundamentos. Por eso es que cuando se va a una escuela, el director, yo estoy de director, uno organiza los objetivos, organiza los contenidos, organiza las actividades de enseñanza.
O sea, el director de la escuela, usted dice.
¿Entiende? No es solamente memoria nada más.
Ok.
Ajá. Es un plan, mire, el currículo es un plan estratégico sistemático, ¿verdad? Y por ejemplo, Dewey decía que funciona como un mapa donde indica el viaje y el territorio que se cubrirá. Si tú no tienes ese mapa, mira, el currículo, no hay concepción de plan.
Ajá, ¿y cuál sería su idea? ¿Cuál sería una idea para mejorar lo que tenemos ahora mismo?
Pues por eso, sería que hay que tratarnos, ¿verdad? En un plan, digamos, con unos fundamentos filosóficos y científicos. ¿Acerca de qué? Pues de estudiar bien las características de los estudiantes, cómo lo podamos arreglar. La necesidad de los estudiantes, eso es bien importante. El potencial de los estudiantes, como yo he ahorita, hay estudiantes que pueden hacer más que eso. Y el ritmo de aprendizaje para alcanzar las propuestas. Que sí, que todo esto, bueno, yo sé que hay poquito tiempo y yo un día estaría hablando con ustedes mucho sobre esto, pero porque yo iba a hablar sobre UBS.
También, no, le agradecemos mucho el interés y ha estado su aportación es valorada. Vamos a pasar a otra llamada, gracias. Adelante.
Buen día, abajo el radio.
Sí.
Mira, mi nombre es Carlos de Mayagüez. Segundo la moción que estaba diciendo el caballero de segregar los estudiantes por calidad de aprendizaje. Yo estuve presente cuando en los salones se cambió el sistema, en vez de ser todo en un grupo general, en grupos segregados de notas A, notas B, notas C y D, y nota más deficiente. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que tú llevas a todo el grupo al mismo paso, no llevas a los desventajados al paso de los aventajados y no llevas a los aventajados al paso de los desventajados. Entonces eso ayuda muchísimo. Entonces había el grupo 1, el grupo 2, el 3 y el 4, y a los del 1 le ofrecían unas ventajas adicionales con sus cursos avanzados en matemáticas
y en. Sí, le estamos perdiéndote, está bien interesante. Adelante, ¿me oye? No, le estamos perdiendo. Si puede, por favor, vuelva a llamar porque me interesa mucho que nos dé su experiencia con segregación de grupos por aprovechamiento académico. Déjeme pasar a otra llamada más y nos vuelva a llamar si puedo.
Hello.
Sí, adelante.
Sí, mira, que también te iba a decir que.
¿Sí? Hello.
Trimestre.
No, es que le estamos escuchando mal. Nada, le estamos escuchando mal. Eduardo, ¿qué tienes que...? Bueno, más que nada, déjame proponer mi... Yo tengo una idea práctica y otra radical. Y tú me comentas a ver qué... idea práctica. Pasar el 30%, la mitad del presupuesto de educación, Departamento de Educación, a los municipios y todas sus escuelas. Y que con la mitad del presupuesto corran las escuelas. Con $4,500 por estudiante, cualquier municipio de Puerto Rico, digo, cualquier persona puede correr con $4,500 por estudiante en un año, cualquier persona en Puerto Rico puede correr una escuela. Y eso en un año, en el plazo de un año que tome esta de esto, se podría... podría ahorrarnos, aunque tampoco es el objetivo, pero sí es una forma de empezar, podría ahorrarnos la mitad del presupuesto, o sea, nos podría dar 1.400 millones de dólares de liquidez al gobierno en un solo año. Es una idea práctica. Pero yo voy a una idea más teórica, que es toda la educación, para toda la parte de la educación que es para enseñar a trabajar, que hemos dicho que es una parte bien importante de la educación, tú nos has dicho una parte bien importante de la educación, aprender a ser útil. Que toda la educación postsecundaria, o sea, todo lo que ahora aprendemos en la universidad, que se haga en los centros de trabajo. No universidad, olvídate, para aprender a trabajar, para aprender programación, meterte en una universidad, para aprender medicina, meterte en una universidad. No, para aprender programación, para aprender medicina, métete en los centros de trabajo. Y que la gente, los que saben, los que trabajan en esas cosas, enseñen a los que, o sea, un sistema de apprenticeship, o sea, de aprendices, un sistema de aprendices. Así es que debe ser la educación. Y la educación antes que la posecundaria, o sea, lo que ahora llamamos educación primaria y secundaria, que se haga en grupitos de muchachos, caminando por la sociedad de mano de algunos adultos, viendo, que se les lleven, que los lleven a ver la vida, no salones, que los lleven a ver la vida, a ver a una persona trabajar, a un guardia, a un sepulturero, a un enfermo, a un loco, a una fábrica, que vean la vida, paseando juntos, grupo de muchachos de la misma edad, yo soy contrario a la tuya, grupo de muchachos de la misma edad, paseando con adultos, para que les enseñen cómo es la vida. Para mí eso serían las dos formas de educar, grupos de muchachos paseando por la vida, y cuando ya uno es adulto, grupo de muchachos al lado de la gente que está trabajando. ¿Qué te parece estos sistemas? ¿Qué tú propondrías?
Bueno, tres cosas tengo que decir sobre eso. La primera es que el excedente del presupuesto, yo no se lo quitaría educación en sí, sino que cogería a esos desertores, a esos niños que se han ido de la escuela, y trataría de hacer proyectos pilotos que vayan más en función a lo que tú estás hablando. Vamos a sacar a esos niños del salón de clase porque evidentemente ese no es el modelo por el cual ellos mejor pueden aprender. Y vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a ir de la práctica a la teoría. Una de mis grandes hipótesis es que el problema de la educación en este país es que las cosas se enseñan teóricamente. Las cosas se enseñan como una burbuja. Uh-huh, en un salón. Entonces tú no tienes la capacidad de entender la practicidad de lo que estás haciendo. Entonces vamos a coger ese dinero sobrante y vamos a empezar a hacer proyectos pilotos, a coger ya esos estudiantes que ya se fueron de la escuela como quiera, que quién sabe lo que están haciendo, y vamos a empezarlos a guiarlos en un modelo educativo diferente.
Segundo, o sea, por eso que ahí estamos más o menos de acuerdo, si el salón no
segundo, es el setting para, sí, no, para el salón no debería ser, nuevamente, el no es que principal. Es mutuamente excluyente, no, exactamente, no, no, no. El niño que se sienta que él realmente puede crecer intelectualmente, si le están transmitiendo información y él haciendo exámenes y se siente que está creciendo como persona y de esa manera se siente útil para la sociedad, perfecto. Porque tenemos que reconocer que no todos los niños aprenden de igual manera.
Pero de ahí a decir que sea el niño el que con su whims decida, yo no, eso fue la nueva educación del siglo XX, eso se probó, eso son los Montessori de la vida, etcétera, etcétera. Digo, y miles de experimentos sociales que ha habido con la nueva, que el niño decida realmente dónde quiere ir, qué quiere estar, etcétera. Yo no creo, la esencia de educación no, es todo lo contrario, es la sociedad diciéndole al niño lo que quiere ser.
Pero no es que el niño decida, es que el niño ha probado ser defectuoso en el sistema establecido. Por ende, tú tienes dos opciones, o dejas el niño en el sistema, perdido por 12 años ahí, en lo que termina y saca su grado 12, o tratas de moverlo hacia un espacio en donde el niño pueda desarrollar sus habilidades. Y esto no hay modelo perfecto, no hay solución perfecta. Sin embargo, para terminar los tres puntos, el segundo punto, mi visión de la educación siempre ha sido algo bien diferente. O sea, debemos ir de la praxis a la teoría, de la práctica a la teoría. Los niños, porque son niños, tienen 18 años, pero no saben lo que es la vida, no saben lo que es el trabajo. Entonces tú los tienes en esta burbuja que se llama la escuela. Después los mandas a la universidad 4 años, después obviamente tienen que hacer 3 años más porque ya el bachillerato no vale absolutamente nada. Y entonces tú tienes un individuo de 22, 23, 24 años que no sabe vivir, que no sabe vivir. O sea que la educación debería dirigirse definitivamente hacia algo más práctico. Yo tengo un amigo que es médico que no vino a tocar un hospital hasta como después de 16 años de estudio. Eso es impráctico y carece de lógica, nuevamente.
Ok, empecé con la práctica, estoy 100% de acuerdo.
Sobre lo de los niños más pequeños, pues no necesariamente con un sistema así tan liberal de caminando por la vida, pero sí enseñándole los fundamentos de la educación. ¿A qué me refiero con eso? La educación tiene un factor bien importante y es que transmite cultura, transmite una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de ser puertorriqueño, ¿okay? Y eso es algo que no se puede perder. Mi opinión es que en esos años primarios se le deberían dar los fundamentos a ese niño de manera tal que a través de un proceso de 4 o 5 años ya uno pueda visualizar cuáles son las habilidades de cada uno de esos niños. De manera tal que cuando ya estén un poquito más grandecitos y empiecen a ir a la praxis, ya el sistema entienda dónde mejor ellos pueden ser útiles para la sociedad. No porque se necesitan ahí, sino porque sencillamente son buenos haciendo lo que están haciendo.
O sea, pero tú piensas que la educación no es para la sociedad decirle a los niños lo que la comunidad espera de ellos. Tú piensas que la educación es como para sacar algo innato que hay en cada niño y que cada niño tiene como que sacarlo y decir, esto es lo mío, es la andar con armadura y espada, rescatando doncellas.
No confundamos las profesiones. Porque una profesión, y lamentablemente el siglo XX y el siglo XXI lo que ha traído es una especialización de especialización de especialización, y tú tienes gente que están subespecializadas en algo y no saben de absolutamente más nada. No es eso. Eso se llama una profesión. El problema radica en que no podemos seguir pretendiendo que le demos una serie de tareas a los niños y que en todas sean prominentes. No, tenemos que buscar una manera de darnos cuenta cuáles son las habilidades que esos niños tienen para desarrollárselas lo más posible. Y nuevamente, aquí hay una cuestión de utilidad social también, ¿sabes? La educación debe moverse con el mercado laboral. Yo todavía, y esto puede sonar un poco radical, pero yo todavía me estoy cuestionando por qué estamos enseñando historia cuando podemos estar enseñando presente, cuando podemos estar enseñando cómo votar, etcétera, las cosas que hablamos, cómo se construyen leyes, cómo podemos manipular las leyes.
Bueno, esto lo llevaría así, quizás ya estamos ya entrando en terreno bien filosófico. Tengo que reconocer que el programa, Eduardo, ha estado tremendamente interesante. Hemos ido desde lo bien práctico y lo bien pecuniario y monetario, y bien cuantitativo, hasta lo más filosófico. Creo que hemos dejado sobre la mesa unas cuantas ideas sobre lo que debe ser las posibilidades que tenemos con nuestro sistema educativo. Ahora tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos estará con nosotros Yusel González y su segmento de finanzas personales dentro de Economía 101. Gracias y nos vemos pronto.
Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com. En la era digital no hay estación de noticias más sólida que Noti 1630. Con sobre 650 mil seguidores.
Sobre 650 mil seguidores.
Más de 456 mil likes en Facebook.
Sobre 173 mil followers en Twitter.
Más de 90 mil en Instagram. Sobre 2,000 suscriptores en YouTube. Y casi 2,000 más en SoundCloud.
En SoundCloud.
Búscanos ahora en nuestro fanpage de Facebook como Noti1630, @Noti1 en Twitter e Instagram. Y Noti1 en YouTube y SoundCloud.
Somos la verdadera autoridad en noticias.
Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16,000 seguidores. Búscanos en Instagram, @Noti1, y síguenos. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1630, primeros con la noticia.
Tú
escuchas Noti 1630, la emisora de noticias que fiscaliza el gobierno.
Al admitir que está sacando dinero del pueblo de San Juan para mantener a estos boquisucios, que lo único que hacen es violar los derechos de las otras gente y ellos se cantan como las víctimas. Puerto Rico se merece mejor. Si ellos quieren tener un diálogo, se puede tener un diálogo. No que vengan a decir, ah, que la deuda es mala, que esto es malo. No, no. Vengan con ideas concretas, que no sean estúpidas y se les va a escuchar.
Siempre primeros con la noticia.
Agárrate, Tolentino. No se queda solo presidente cameral en lío por alegada corrupción gubernamental.
Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Eliezer Ramos y bienvenidos a Noti1 en la mañana.
Nos encontramos en el Tribunal Federal, donde hoy continúa el juicio por corrupción gubernamental.
A esta hora nos encontramos en la fortaleza.
El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el proyecto de la Cámara 1984 que faculta a los empleados públicos a reducir sus jornadas laborales mediante acuerdos voluntarios con sus patronos.
La que representa la voz del pueblo.
Mire, usted tiene que ser consistente con lo que usted cree.
Exactamente. Yo lo que me pasa con este tema, yo creo que pero el derecho es a que todo el mundo se exprese libremente.
Claro, no, pero para que todo el mundo se exprese libremente, no puede haber alguien que diga, ah, no, este no me gusta, pues ese no.
Sí, no, pero sí, pero una cosa.
Tenemos que ser consistente.
Está bien, lo que llama quien te dé la gana, Falú. Lo que pasa es que tienes toda la razón. Hay que darle derecho a todo el mundo a que se exprese.
Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
Esta última media hora. Aquí saludos a todos los que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM. Me encuentro con Ignacio González. ¿Cómo te encuentras?
Excelentemente bien y mejorando.
Qué bueno, qué bueno. Ya vieron que durante la última hora estuvieron hablando sobre el problema de educación que sucede en Puerto Rico y cómo eso nos va a impactar y qué podemos hacer para mejorarlo. Yo quiero comenzar esta media hora con un tema que para mí es bien, bien importante y es el tema del cannabis medicinal en Puerto Rico. ¿Y por qué lo traigo? Traigo el tema porque hoy sábado es la primera vez que, de hecho, la primera y la única vez que los ciudadanos van a poder entrar sin identificación de paciente registrado a un dispensario de cannabis medicinal. ¿Ok? El público, y esto según las fuentes del Nuevo Día, va a poder tener por primera vez la experiencia de visitar un dispensario de cannabis medicinal. Cuando The Health Clinic, que es como se llama el dispensario, abra sus puertas en Barceloneta para exhibir una muestra de lo que serán sus operaciones, que iniciarán formalmente durante la tercera semana de diciembre. ¿Okay? Citando al portavoz de la compañía, el señor Rivera Jiménez, dice: abriremos las puertas para que toda persona pueda presenciar a manera de exhibición libre de costo la estructura y operación de un dispensario. Rivera Jiménez prosiguió diciendo: esta será la primera y única ocasión en la que el público podrá acceder a un dispensario sin tener su identificación de paciente registrado. En esta ocasión no habrá productos o derivados de cannabis debido a que las regulaciones así lo impiden. Sin embargo, tendremos una muestra para que los interesados en el tema puedan visualizar los productos y aclarar cualquier duda. Y sigo, dice: nuestro objetivo en esta etapa de preapertura es educar a los ciudadanos sobre los múltiples beneficios que promete esta planta medicinal y las grandes oportunidades que brinda esta nueva industria. Y de hecho, y es por ahí que voy a traer el tema, porque yo creo que el cannabis medicinal abre la puerta a una industria gigantesca que en Estados Unidos está teniendo unos resultados brillantes. Pero prosigo acá en Puerto Rico. Y estoy citando al señor Rivera Jiménez, quien es el portavoz de la compañía del dispensario. Dice: una vez iniciadas las operaciones formalmente, estaremos ofreciendo a los pacientes medicina de calidad farmacéutica, cultivada bajo los más estrictos controles y enfocándonos en las necesidades de nuestros pacientes. Como parte de este evento, que se celebra en el día de hoy, hay una feria de reclutamiento de empleados y educación a pacientes. Esto es parte de una alianza con la Fundación Free Juana, el Centro de Cultivo IMC y Charlotte's Web, que además cuenta con la colaboración de la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler. El Departamento de Salud recogerá las solicitudes completadas durante el evento. Para mí es sumamente importante este tema por varias razones. Lo primero es que yo creo que en una situación económica como la que nos encontramos, tenemos que buscar maneras creativas para desarrollar la economía. Hemos visto que muchos estados de Norteamérica, como por ejemplo Colorado, Massachusetts, más recientemente, también Alaska, Hawái, han legalizado de alguna manera u otra el uso del cannabis, y no solamente el cannabis medicinal, sino el cannabis recreativo. Por ejemplo, la contribución de la industria de la marihuana legal en la economía de Colorado llegó a casi $500 millones en la primera mitad del año, por lo que antes de fin de año podría superarse el total alcanzado durante todo el año pasado. Esto indica un reporte difundido por el Departamento de Impuestos de este estado. El reporte revela que de enero a mayo del 2016 las ventas de marihuana medicinal y recreativa superaron los $486 millones, con casi dos de cada tres de esas ventas relacionadas con el uso recreativo de la marihuana. Ignacio, yo te quería preguntar, ¿tú crees que esta industria tiene salida en Puerto Rico? Sabemos que es un tema que trae controversias, porque hay personas, ¿verdad?, que son muy conservadoras, pero yo creo que es una manera creativa de quizás inyectarle un empuje a la economía. ¿Qué tú opinas?
Bueno, yo creo que todas las nuevas industrias que se puedan traer, por un lado hay que pues estar positivo. No obstante, evidentemente esto es una industria que, más allá de una cuestión económica, hay unas implicaciones de valores y una cuestión social en cuanto a la valorativa que se le da al producto o al elemento que estás como centro de esta industria. Así que obviamente eso hay que mirarlo no tan solo desde la perspectiva económica, sino también de la perspectiva social. Cuando uno compara y ve otras jurisdicciones como el estado de Colorado, donde ha sido una industria que evidentemente ha tenido una gran aceptación y un gran impacto económico, pues uno podría decir, bueno, podría pasar lo mismo en Puerto Rico. No obstante, yo creo que el análisis no debe ser uno meramente económico, sino que debe ser uno económico, social, en cuanto a las implicaciones que tiene. Yo personalmente no me opongo a que, si en efecto tiene unos elementos positivos para, ¿verdad?, para la salud o para los pacientes de ciertas condiciones, se puedan tratar. Sin embargo, tengo unas reservas con respecto a lo que podría ser otra área de la, ¿verdad?, de la industria, que sería más bien el aspecto recreativo. No necesariamente porque creo que sea una droga tan potente como algunas otras que son aceptadas, por ejemplo, el mismo alcohol. El alcohol es una droga fuertísima y es aceptada socialmente como algo normal.
Y en alguna ocasión también fue ilegal.
Y en algún momento también fue ilegal. O sea que es un tema que hay que auscultar y hay que dialogar. Por mi parte, yo creo que mientras sea una cuestión de salud, no se le debe, ¿verdad?, cerrar las puertas. Y en cuanto a los otros factores, pues habría que entonces hacer un análisis no tan solo económico, sino social, y en cuanto a la valorativa que la sociedad le quiere dar y, en efecto, qué es lo que como sociedad estamos buscando hacer.
Pues mira, para calentar los morteros rapidito, yo quiero que el público que nos escucha nos dé una llamada al 787-758-7230 y comente, nos diga su opinión sobre quién, que el tema de la marihuana y quizás la legalización de la marihuana medicinal puede ser algo que nos ayude a desarrollar económicamente esta isla durante la situación que cursamos. Si ustedes creen que es una medida que sería interesante explorarla más a profundidad, o están de acuerdo o en desacuerdo con lo que está sucediendo, nos pueden dar una llamada y dar su opinión al 787-758-7230. Por otra parte, a mí me parece sumamente interesante los datos, especialmente en el estado de Colorado. De hecho, aquí se puede ver que hay un día que lo llaman el día de creo que de la marihuana, que es durante el mes de abril, en donde se registró el número más alto de ventas, con unos $117 millones en un solo día, específicamente para la celebración del 20S. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Buenas tardes. Sí, habla María Rivera de Río Piedra.
María, gracias por su llamada. Adelante con el tema.
Estaba llamando porque yo no creo que sea factible el utilizar la marihuana o el cannabis aquí en Puerto Rico, porque nosotros puertorriqueños tendemos a tener muchos vicios. Y eso sería el comienzo de otro. Gracias.
Me parece muy interesante su contestación. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes.
Hello.
Saludos.
Buenas.
Sí, buenas tardes.
¿Con quién? Buenas tardes. Sí, le habla Víctor para estar en el programa.
Adelante, Víctor. Adelante.
Bueno, yo entiendo que sí, que deberían esto legalizarla para uso recreacional. Esto, yo ahora mismo estoy por acá en el estado de Florida. Estaba leyendo ayer que Massachusetts fue que la legalizaron recreacionalmente. California tenía unos resultados buenos. Y entiendo que sí, que Puerto Rico debería seguir esa ruta.
Pues muchas gracias por ser llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. ¿Estás conmigo?
Sí, sí, con usted. ¿Con quién tengo el gusto?
Gracias, Andrea, te estoy oyendo, pero voy a comenzar a hablar, estoy guiando.
¿Cómo no?
Mira, tengo una reserva. Yo soy paciente de Bosnia 3, eso es cáncer en el riñón. Okay. Ya eso es casi la última etapa. Viajé a Denver para averiguar qué es lo que está pasando y cómo es la cosa. Okay. Hay diferentes cosas que me preocupan. Por ejemplo, me preocupa que estén utilizando a los pacientes de cáncer, utilizándonos a nosotros para entrar. Lo que primero va a entrar la marihuana medicinal. Nadie habla de cuánto nos va a costar. Cuando yo fui a Denver me dijeron, eso es un billete, eso es para los pacientes de cáncer, diferentes condiciones, que tienen chavito, porque, óigame, le estoy hablando a todos los pacientes, esto no te lo van a vender a 20 pesos, esto te lo van a vender a 300 pesos el tratamiento. Nosotros, esto es para los gringos. Ese es uno si fuera medicinal. Y número dos, yo vi como 15 tienditas recreacionales y una sola tiendita para los pacientes. Esa tiendita pues estaba muy regulada y qué bueno, muy bien. Pero el costo no son 20 pesos como el puertorriqueño bendito que somos tan tontitos. Nos creemos. Eso no va a ser así. La alianza, hay una alianza en Puerto Rico de los pacientes, que lo que realmente quiere la alianza y lo que queremos los pacientes es que nos dejen cultivar nuestra propia matita, que no porque somos pobres, nosotros no vamos a poder pagar el tratamiento. Estos son unos monstruos que están entrando con la excusa de que si es medicina puramente para entrar.
Y
después que están aquí, empiezan con las tienditas y son millones de tienditas y los muchachos, yo los vi con mis dos ojitos que se han de tragar la tierra, cómo entraban los muchachitos a las 2 de la tarde, óigame señora, a las 2 de la tarde que tiene que hacer una pareja de jóvenes, entrando y era uno detrás del otro y uno detrás del otro, en vez de estar estudiando, están en la universidad y están en cualquier sitio.
Me entiendo.
Están como somos tan tontines, nosotros somos puertorriqueños, con el aire bendito nos cogen y nos cogen. Nadie menciona cuánto es que hay que pagar. Nosotros, los pacientes, no lo vamos
gracias,
a poder pagar.
Gracias por la llamada, me parece muy interesante. Tengo otra persona en línea.
Encantada, mi amor, gracias por la oportunidad.
Cómo no. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto?
Sí, bueno, Juan, desde Georgia. Yo entiendo que deberían sí legalizarla, porque el que la quiera usar la va a usar ilegal o legal. Ahí podrían coger un poquito de dinero para inyectarlo a la economía.
Okay.
Y lo segundo que yo opino, no sé si ustedes han analizado, otra cuestión es que como nosotros somos parte de Estados Unidos, fomentar la educación, porque obviamente las universidades en Puerto Rico son mucho más baratas que las de Estados Unidos, que eso no sé si funcionaría en Puerto Rico, porque prácticamente son los mismos currículos, las mismas
exigencias. Cuando tú me hablas de fomentar la educación, tú me estás hablando de quizás crear una industria de turismo educativo.
Exacto, sí, de que hacerle esa oferta, porque, por ejemplo, acá una universidad, por decirte un número, te puede salir en 10.000 y a lo mejor en Puerto Rico con el hospedaje, con todo, te puede salir en 5.000, por decirte un número.
Sí, es mucho más económico. Eso
es más económico, claro. Te requiere los mismos parámetros para ser ingeniero, médico, abogado, no sé si funcionaría para la isla. Y otra sería hacerle propuestas a empresas que se estén yendo de Estados Unidos a otros países, porque obviamente sabemos que en Puerto Rico la mano de obra es un poco más barata que la de Estados Unidos.
Ok,
esa es mi idea. Gracias.
Buenas ideas. Gracias por su llamada. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con el programa en breve. No se nos vaya nadie. Seguimos Economía 101.
Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia.
Llega la Navidad y en la mayoría de los hogares y trabajos se adorna, se festeja y llega lo que muchos llaman el espíritu navideño. Tristemente, no todos disfrutan de esta época. Para algunos, la Navidad es sinónimo de soledad y de tristeza. Nos orienta la doctora Ichel Calzada, psicóloga de Neomed Center. En la serie Vivir sin Dolor, hablamos de diferentes tipos de dolor y sus tratamientos. Detalles con el doctor Héctor Miranda, neurólogo. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neumed Center, salud de primera.
Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 642-7137.
En el pasado, si usted quería tener iluminación en su patio, la única alternativa era alambrar. Ahora, una compañía que se llama Mr. Beams ha desarrollado una lámpara inalámbrica. Funciona con baterías y se conecta inalámbricamente a otras lámparas. Cuando una se enciende, todas se encienden y su patio queda iluminado. Para Noti 1, yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología.
¡Bomba! El trineo de Santa Claus en Trading lo dejaron y fue en Central Fork donde en un Explorer lo montaron.
¡Bomba! Ahora en su nuevo Explorer Santa se ve bien mono porque en Central Fork le dieron $2,000 de bono.
¡Bomba! Oye Santa, esa Explorer está brutal y él alegre les contesta y lo mejor es el pago mensual.
¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Fork. 787-331-0200, 331-0200, centralforkpr.com.
Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien.
Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte.
Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias.
La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto.
Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti.
Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas.
Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González.
630 AM, mi nombre es Yusef González y antes de irnos a la pausa estábamos discutiendo aquí los pros y los contras de la industria de lo que se está comenzando en Puerto Rico como el cannabis medicinal. Entonces me parecieron bien interesantes las diferentes llamadas. Hubo algunas de ellas que estaban a favor, ¿verdad?, que se comience esta industria y se legalice hasta recreacionalmente. Hubo otras que no estaban de acuerdo. Y hubo una que me llamó mucho la atención, que lo quiero atar ahí a lo que nosotros prácticamente hacemos y trabajamos, que es la planificación financiera. Y estoy hablando de la llamada de la señora que paciente de cáncer, ¿verdad?, que le deseamos las mayores bendiciones. Pero ella tocó un tema que yo creo que es fundamental, y es el costo de lo que cuesta tratar una enfermedad y de cómo nosotros, por ejemplo, podemos mitigar esto y podemos quizás, hay algún tipo de planificación financiera que haga accesible los diferentes tratamientos que pudieran recibir los pacientes. Porque al final del día, ¿verdad?, también lo del cannabis medicinal se hace con un fin médico, pero yo estoy seguro que obviamente cuesta carísimo. No sé exactamente las tarifas, pero sé que costará carísimo. Ahora, en todo en la vida se puede planificar. Y cuando atamos a lo que es eso, la planificación financiera, hay un programa específico, especialmente para los pacientes de cáncer. Y ese programa es lo que se conoce por el mundo secular como el plan de cáncer. O más bien es un plan suplementario. Y quería atarlo con eso porque es importante brindarle a ustedes también herramientas para que tengan a la hora de hacer una planificación sana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como dice la señora, no sabemos cuánto cuesta la enfermedad hasta que nos toca bailar con ella. Pero todos conocemos a alguien.
Típicamente, ¿cuánto cuesta un tratamiento de cáncer?
Pues mira, con plan médico y todo, uno se puede gastar entre 50 a 100 mil dólares dependiendo del cáncer.
¿Y en qué medida o manera, qué diferencia, por ejemplo, un plan suplementario de lo que es un plan de salud? O sea, ¿qué debe motivar a la gente a aceptar o pensar que esto es una buena posibilidad o una buena idea?
Pues es tremenda pregunta y la contestación es que los dos tienen fines diferentes.
¿Y cuál es el fin de
cada uno? Mira, un plan de salud está diseñado para cubrir las necesidades médicas, pero está diseñado para pagarle al doctor. El plan médico le va a pagar a su doctor, le va a pagar al hospital, le va a pagar a la farmacia y usted va a pagar un deducible según el acuerdo que tengan. Eso es lo número uno. Esa es la diferencia básica entre lo que es un plan médico y ahora el plan suplementario está diseñado para proveerle a usted dinero con lo que pueda pagar sus deducibles, sus copagos, los diferentes gastos que usted tenga. Porque de lo contrario, usted tendría que tener unos ahorros sustanciales. O, como se ha dado el caso, usted tendría que pedir dinero. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado por ahí una persona haciendo algún tipo de colecta o vendiendo bizcochitos o haciendo lo que pueda porque necesita dinero para tratarse? Entonces, cuando tú hablas de planificación financiera y tocas varios puntos, una enfermedad tan presente como lo es el cáncer, ¿okay? De hecho, que el cannabis medicinal prácticamente se diseña para tratar ese tipo de pacientes, ¿verdad? Que son enfermedades crónicas. Cuando hablamos de ese tipo de planificación financiera y de una enfermedad tan latente en la sociedad puertorriqueña, donde uno de cada tres mujeres está padeciendo y uno de cada dos hombres va a padecer de cáncer, estos son según las estadísticas del FDA. De la Asociación Nacional del Cáncer, ¿okay? En algún momento de su vida hay que prepararnos. Entonces,
¿y cuán accesible? O sea, ¿verdad? Pues sabemos que estamos viviendo un momento de estrechez económica y obviamente cada centavo cuenta, aunque obviamente evidentemente planificar para el bienestar de uno nunca debería ser un lujo sino una necesidad. Pero evidentemente sabemos que hay una gran estrechez económica, los impuestos suben, el costo de vida sube, la luz va a subir. Y obviamente el presupuesto se ve
afectado, claro,
más limitado. O sea, ¿cuán accesible o cuán real es para la gente, pues mira, una cosa como esta?
Todo depende del plan que la persona elija. Pero hay planes bien económicos. Tan económicos como 50 centavos diarios. ¿Ok? Así de económico. Y eso usted se tiene que sentar con su representante o con la persona que le da servicio y hacer un estudio sobre los diferentes planes que hay. También hay unos especialistas que trabajan con eso. Pero, atado a esa pregunta, yo siempre le pregunto a la persona, y valga la redundancia, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuesta más? Y hacer una pequeña inversión al mes o al año, o gastar los ahorros de su vida, o de momento, en medio de una enfermedad, tener que hacer lo imposible, hacer torneos de pelota, salir a vender bizcocho. Esto es algo bien impresionante. Yo los otros días me encuentro una persona que está vendiendo bizcochitos en la calle, fue durante esta semana, de hecho por eso quería traer el tema, y fue una persona que su esposa estaba batallando con el cáncer, y yo le pregunto, oye, ven acá, ¿cuánto tú generas por cada bizcocho que tú vendes? Dice, $1. Genera $1. O sea, tenía que vender 900 bizcochos para solamente tener $900. Cuando con una pequeña inversión, la persona se ahorra todo ese esfuerzo y tiene el dinero a la mano, que es lo más importante.
O sea, que la pregunta que se tiene que contestar y que se tiene que hacer la gente es, ¿qué es más costo efectivo? ¿O una suma pequeña a corto plazo o al presente, o si en el caso de que la lotería no le favorezca o la tómbola no le favorezca, una gran suma de momento? Esa es la pregunta.
No solamente eso, ¿cómo le va a impactar, por ejemplo, le va a impactar financieramente una enfermedad catastrófica a su vida? ¿Cómo lo puede mitigar? ¿Cómo le impacta a él como proveedor, si la persona es quien provee para su familia? Casi siempre, y más en este tiempo tan difícil, tanto papá como mamá trabajan en la casa y los dos ayudan a llevar la carga económica. ¿Qué sucede si de momento mamá o papá pues caen con una enfermedad catastrófica y quedan incapacitados, y de momento pues ese salario sale de la mesa, pero no solamente que sale el salario de la mesa, sino que entran unos gastos de enfermedad. O sea, el panorama se pone bien complicado, y todo eso se puede prevenir mucho antes de que suceda, y es importante que usted tome acción.
Sí, ese yo creo que ese es el elemento, la previsibilidad es un elemento fundamental que tiene que estar a la hora de cualquier planificación y de cualquier ¿verdad? De cualquier estructura sólida, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo o a nivel social, la previsibilidad.
No, y muchas veces, por lo menos lo que yo veo en la calle, es que cuando las personas no se han protegido con un plan como este, es porque típicamente o no han tenido la exposición a lo que hay.
Bueno, muchas veces no lo han pensado.
O quizás el representante o su representante de servicio no le ha hablado sobre esto. Pero es bien importante que se tomen estas medidas.
¿Y cómo la gente puede recibir más información, o si alguien está escuchando y está interesado?
Pues mira, para recibir más información sobre este tipo de planes, pueden dar una llamada al 787-238-1227 a la oficina de González y Sampaio. Vuelvo y lo repito, pueden dar una llamada al 787-238-1227. Ahí hay un panel de expertos que les va a ayudar y les va a dar diferentes recomendaciones para que trabajen y para que protejan lo más importante, que son su familia y sus seres queridos, que al final del día, ¿para qué trabajamos si no es para proveerle una vida de calidad y de beneficio? Bueno, amigos, con esto terminamos. Ha sido un día sumamente interesante. Ya veremos qué traemos la semana que viene. Pero les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando por su sintonía, y que tengan también, les deseamos que tengan
un excelente fin de semana y
feliz Navidad. Y una excelente feliz Navidad. Nos vemos.
Este año 2016, el fanpage de Noti1630 en Facebook ha tenido un promedio de crecimiento de 1,750 likes por semana. Noticias.
Cierre parcial y el despido de un centenar de empleados.
Alejandro García Padilla, el llamado que hizo la ex secretaria de la Gobernación Ingrid Vila.
No es razonable. El voto es la raíz de la democracia.
En cualquier momento del próximo mes, los puertorriqueños podrán conocer si finalmente se aumentará o no el...
Videos y entrevistas.
Conmigo se encuentra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García.
Pues la realidad es que hay mucha participación para nosotros.
Transmisiones en vivo de conferencias de prensa por Facebook Live.
Para su beneficio. Esto fue corroborado y fue parte de la evidencia que circuló en el juicio federal.
Yo no he firmado ningún contrato, de hecho hay una orden
ejecutiva. Búscanos ahora, Noti1630 en Facebook, y danos like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Y el mundo. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Detrás de una bala disparada al aire, hay una vida perdida. Hagamos de este fin de año una fiesta segura para todos. Somos Noti1 630 y queremos que tú también te unas a la causa de no más balas al aire en esta Navidad.
Noti1 no se solidariza necesariamente.